Muy buenas tardes. Esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al 2 de febrero de 2025, titulado Seguidores Infieles, escrito por Alan McKnight y basado en el libro de Malaquías, capítulo 2, versículos 10 al 16. Mi nombre es Eduardo López. Deseo que Dios les bendiga abundantemente. ¿Está el Señor Dios interesado en los detalles de nuestra vida? ¿Está interesado en las decisiones y elecciones que hacemos? A lo largo de los años he observado una tendencia entre muchos cristianos a verse a sí mismos en dos partes. Está la parte espiritual. Yo soy cristiano, salvado por la gracia de Dios a través del sacrificio del Señor Jesús. Yo voy a orar, leeré la Biblia, vendré a adorar, si es que eso encaja con las otras cosas de mi vida. Esa es una parte, pero luego está la otra parte, lo que podríamos llamar la parte práctica. Yo decidiré cómo vivir mi vida, cómo gastar mi tiempo y mi dinero. Decidiré con quién construyo relaciones y qué elijo hacer. Dos partes separadas, la espiritual y la práctica, herméticamente cerradas la una de la otra, como si Dios nos salvara y luego nos diera un pase para seguir adelante y resolver los detalles sin incurrir demasiado a Él. Siempre podemos acudir a Él en tiempos de dificultad, pero de lo contrario, seguimos adelante. Hacemos nuestras llamadas y hacemos lo que queremos. Me pregunto si eso le suena a usted. En nuestra serie actual de los domingos por la noche, estamos trabajando en el libro de Malaquías, y deberíamos notar que Dios está interesado en los detalles de la vida de su pueblo. Como probablemente habrá notado, el libro toma la forma de una disputa o discusión. Malaquías, o más bien el Señor a través de Malaquías, está disputando con la gente y vemos seis disputas a lo largo del libro. En el capítulo 1, versículo 2, tuvimos la primera disputa. El Señor comienza afirmando una verdad acerca de su naturaleza a su pueblo. Les he amado. Entonces, se provoca a la gente a preguntar al Señor, ¿cómo nos has amado? Dios describe la destrucción de los edomitas como una ilustración de su amor por Israel, a quien había elegido. Tenemos la segunda disputa entre el capítulo 1, versículo 6 y capítulo 2, versículo 9, que se centra en el desprecio que los sacerdotes muestran a Dios. De nuevo, tenemos ese formato de preguntas y respuestas. Vemos a los sacerdotes y al pueblo confabulándose para ofrecer a Dios ofrendas defectuosas, cosas que les cuesta poco. A Dios le interesan los detalles. Están cansados y aburridos con la adoración, y Dios se da cuenta, porque Dios está interesado en los detalles. En el capítulo 2, versículo 10, una pregunta indica que hemos pasado a la tercera disputa, y de nuevo nos muestra que Dios está interesado en los detalles de nuestras vidas. Él está interesado en con quién nos vamos a casar, y está interesado en la fidelidad de nuestros matrimonios. ¿Realmente cree usted que Dios tiene el derecho de tener una opinión sobre con quién usted se casa? ¿Le importa a usted la opinión de Dios? ¿Cree que Dios le da responsabilidades en su matrimonio? ¿Cree usted que Él tiene el derecho de desempeñar un papel en su matrimonio? Así que este pasaje de Malaquías habla de nuestras relaciones personales más íntimas. Y percibo el peligro como predicador hablando en las relaciones personales más íntimas de las personas, porque lo espiritual tiene que ver con el impacto en lo práctico. Y si usted es una de esas personas a las que le gusta mantener estas dos cosas herméticamente selladas, puede que no le guste. Me llama la atención el hecho de que hablamos sobre el divorcio hace solo unas pocas semanas en nuestra serie matutina en Mateo. Y aquí estamos de nuevo. Algunos de ustedes podrían estarme atribuyendo el mérito de haberlo planeado de esta manera. Les puedo asegurar que no soy tan bueno en ese sentido. Comenzamos nuestra serie en Mateo en mayo de 2022. En ese momento, no tenía idea de que íbamos a hacer Malaquías en febrero de 2025. No soy tan bueno como planificador, pero Dios sí. Él sabe lo que su gente necesita y sabe cuándo lo necesitan y por qué lo necesitan. Y aquí estamos de vuelta en el matrimonio y el divorcio por segunda vez en un mes. Hay dos lecciones principales que vamos a aprender de este breve pasaje y las desentrañaremos con un poco de detalle a medida que avancemos, pero probablemente sea mejor sacarlos desde el principio. Los dos mensajes clave del pasaje de esta noche son: no se case fuera de la comunidad del pacto. Y en segundo lugar, no se divorcie de su cónyuge. Eso es todo. Lo espiritual impacta en lo práctico. No es la voluntad de Dios que se case con alguien que no es un verdadero creyente en el Señor Jesucristo. El divorcio no es la voluntad de Dios para usted. Así que echemos un vistazo a estos dos aspectos muy prácticos de nuestras relaciones íntimas y notemos en primer lugar que no hay que casarse fuera de la comunidad del pacto. El pasaje comienza con el versículo 10 y las preguntas características de la estructura conflictiva de Malaquías. Versículo 10. ¿No tenemos todos un solo Padre? ¿No nos ha creado un solo Dios? ¿Por qué, pues, somos infieles los unos a los otros, profanando el pacto de nuestros padres? Dios no es solo el Padre de Israel en el sentido genérico de que Él es Padre de todo lo que ha creado. Pero Él es específicamente Padre para Israel, porque los escogió y los liberó de Egipto y se convirtió en su Padre, y ellos su Hijo primogénito de una manera especial. Como su Padre, Dios había entrado en un pacto con sus antepasados en el monte Sinaí, y ese mismo pacto era vinculante para ellos. Esa relación de pacto significaba que el pueblo tenía responsabilidades para con Dios y para con los demás. Esto significaba que su pecado, uno contra el otro, nunca fue un asunto privado y personal, sino que fue pecado contra el Señor su Dios. Nuestros pecados privados son pecados contra el Señor nuestro Dios. Nuestros pecados contra los demás son principalmente pecado contra nuestro Señor y nuestro Dios. Fíjese en cuán fuerte es la condenación. Versículo 10 en su segunda parte. ¿Por qué, pues, profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos unos a otros? Judá ha sido infiel. En Israel y en Jerusalén se ha cometido algo detestable. ¿Cuál es la infidelidad a la que alude dos veces el escritor? ¿Qué es esta blasfemia? ¿Qué es esta abominación? Es un lenguaje fuerte, ¿verdad? Infidelidad, profanidad, abominación. ¿Qué es lo que es digno de este lenguaje? Versículo 11 en su segunda parte. Al casarse con mujeres que adoran a un Dios extraño, Judá ha profanado el santuario que el Señor ama. ¿Qué es digno de ser llamado infidelidad, blasfemia, abominación? Casarse fuera de la comunidad de pacto. Casarse con alguien fuera de la fe. ¿Cuán fuerte se siente lo que dice Dios acerca de algo que a menudo caracterizamos como un asunto práctico, privado y personal? Es una abominación. Es infidelidad. Recuerde el contexto y el escenario de Malaquías. Escrito en el siglo V antes de Cristo, durante el período persa de la historia. El exilio ha terminado. Israel está de vuelta en la tierra. El templo ha sido reconstruido, pero nada ha logrado realmente recuperar la antigua gloria. Hay personas de muchos otros orígenes étnicos y nacionales que adoran todo tipo de los llamados dioses. Alguno de ellos les va bien y bastante bien. Una esposa extranjera bien podría haber abierto algunas oportunidades para avanzar en los negocios o en la sociedad en general. Estoy seguro de que los hombres, porque eran los hombres, estaban racionalizando las cosas, pensando para sí mismo que casarse fuera de la comunidad del pacto no haría mucha diferencia. Él todavía puede adorar al único Dios verdadero y ella puede seguir adorando a su Dios falso. Tal vez estaba pensando para sí mismo. Tal vez con el tiempo ella llegaría a poner su fe en el único Dios verdadero. Fingían para sí mismos que enredarse con una mujer que no era una creyente genuina no afectaría su adoración. Querían aferrarse a su espiritualidad mientras hacían lo que querían en la práctica y se engañaron a sí mismos pensando que eso no afectaría su adoración. El versículo 12 muestra que todavía estaban tratando de llevar sus ofrendas al Señor de los ejércitos. Pensaban que no importaba cuál fuera la fe de su cónyuge, siempre y cuando practicaran la suya. No podían ver qué interés tendría Dios en sus decisiones personales. No reconocieron que Dios estaba interesado en los detalles. Esto es lo que Dios llama infiel, profanidad, abominación. Un creyente unido en matrimonio a un incrédulo. Es importante tener eso seguro en nuestras mentes. No se trataba de etnia, se trataba de adoración. ¿A quién adora verdaderamente este futuro cónyuge? Si no es el único Dios verdadero, entonces es una abominación, una blasfemia, infidelidad. Esto es de vital importancia para nosotros en nuestro contexto. Hay una tentación significativa para el hombre o la mujer cristiana que mira alrededor de la comunidad del pacto y no encuentra a alguien, de extender la red más ampliamente. No encuentran a nadie dentro del pueblo de Dios que consideren material para el matrimonio, o que los consideren a ellos material para el matrimonio. Y luego conocen a esta persona atractiva en el trabajo, o más comúnmente en estos días en línea, y piensan, bueno, tal vez. Y comienzan a coquetear con la idea de ver a alguien que no es cristiano. Tal vez descubra usted que no son hostiles a la idea del cristianismo. Y empiezan a pensar que tal vez se convertirán en cristianos. Entonces, piensan para sí mismos, ¿por qué no salir con esta persona y ver qué pasa? ¿Qué dice Dios a través de Malaquías? Casarse con alguien fuera de la comunidad de fe es un acto de infidelidad, es profanar el pacto y es una abominación. Y si no tiene el interés en casarse con ellos, no tiene sentido salir con ellos. No tiene sentido permitir que los lazos se profundicen. Las emociones hay que agitar, la conexión que hay que fortalecer. Eso solo puede llevar a que sus sentimientos anulen lo que sabe que es bíblico y correcto. Pero, ¿por qué una prohibición tan fuerte? Bueno, tiene que ver con lo que realmente es el matrimonio. La falta de comprensión de lo que realmente es el matrimonio puede llevarle a una relación con alguien que no es del Señor. El matrimonio no se trata solo de tener a alguien con quien pasar el rato. No se trata de alguien con quien tener sexo o con suerte con quien envejecer. Se trata de mucho más que eso. Dios diseñó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Se puede leer en los primeros capítulos de Génesis. Es un pacto entre un hombre y una mujer con el que Dios mismo está íntimamente involucrado. Cuando Adán miró a Eva por primera vez, dijo, «Esto es, al fin, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque fue tomada del hombre. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne». Ian Duglat dice, el matrimonio está destinado a ser una unión espiritual en la que compartimos anhelos y aspiraciones más profundos de nuestros corazones con nuestro cónyuge. Se supone que es un contexto en el que compartimos nuestras luchas espirituales y oramos unos con y por otros. Implica agudizarse unos a otros, reprenderse unos a otros cuando sea necesario, edificarse espiritualmente y animarse unos a otros en Cristo. Está diseñado para ser una amistad profunda y duradera, en la que una pareja sirva al Señor juntos, edificándose mutuamente en su fe mutua. Desde Adán y Eva hasta el día de hoy, Dios nos ha permitido participar en una parábola actuada de su pacto de amor por su pueblo. Déjeme mostrarle lo que quiero decir. Vuelva conmigo a Efesios capítulo 5, versículos 31 al 32. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este misterio es profundo, y digo que se refiere a Cristo y a la iglesia. Esta unión de una sola carne, dice Pablo, estos dos convirtiéndose en uno, dice Pablo, es un misterio, pero estoy hablando de Cristo y de la iglesia. Las imágenes del matrimonio se emplean a menudo para hablar de Cristo y de la iglesia. Él es el novio y la iglesia es la novia. Pero aquí encontramos que estos términos, novio y novia, no son solo términos tomados de la experiencia humana para ayudar a comunicar la realidad de Cristo y la iglesia, sino que en realidad es al revés. El pensamiento más grande y elevado es la idea de la unión entre Cristo y la iglesia, y el matrimonio ha sido ordenado por Dios para señalar la perfecta unión de Cristo y la iglesia en una sola carne. Pablo escribe en la segunda carta a Corintios, en el capítulo 6, «No se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas?» Versículo 15, ¿qué acuerdo tiene Cristo con Belial? ¿O qué porción comparte un creyente con un incrédulo? Versículo 16, ¿qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? No debe haber ninguna expectativa de que una unión tal o tan desigual florezca. Es una unión de luz y oscuridad, una unión de perdonados y no perdonados. Es una unión de creencia e incredulidad. Un cristiano no puede conectarse en el nivel más profundo del alma con alguien que no comparte la vida en Cristo. Habrá un área profunda de la existencia que estará completa y permanentemente cerrada a esa persona. Y eso tendrá un impacto negativo en la fe de usted, en su vida, en su descendencia, mientras intentan discernir a qué padre se supone que deben seguir. Cualquiera que sea las otras características de que su pareja potencial, que tenga o no tenga verdadera fe en Cristo Jesús, deben ser absolutamente centrales. Si no tiene eso, corre una milla en la dirección opuesta. Si esa persona no tiene eso, aléjese, no es para usted. No se muestre infiel como estos israelitas de la antigüedad. No participe en blasfemias, no se convierta en una abominación. Si su relación con Jesucristo está en el centro mismo de su vida, su única esperanza en la vida y la muerte, entonces seguramente tiene que ser igualmente central en su evaluación de un posible cónyuge. Si su fe no es fundamental para una decisión importante, como con quién usted se va a casar, entonces podría cuestionar razonablemente si es tan central en su vida como dice que es, o si es central en su vida en absoluto. Estos hombres en los días de Malaquías pensaban que podían casarse con sus esposas extranjeras e incrédulas y seguir adelante a pesar de todo, trayendo sus ofrendas, haciendo la cosa religiosa. El Señor les dice en el versículo 12, que el Señor extienda de las tiendas de Jacob a todo descendiente del hombre que hace esto, que trae ofrendas al Señor de los ejércitos. Al Señor le interesan los detalles de nuestra vida. Él no va a permitir que sellemos herméticamente lo espiritual de lo práctico. El que tenga oídos, que oiga lo que dice el Señor nuestro Dios. Entonces, ese es el primer mandato claro de esta sección de Malaquías. No se case fuera de la comunidad del pacto. Y ahora, para lo segundo, el versículo 13 nos dice, ¿qué es esto? No se divorcie de su cónyuge. Ahora, como lo explicó Peter hace unas semanas, quiero ser sensible al hablar sobre el tema del divorcio. Hay personas que son víctimas del divorcio. Han sido víctimas de una pareja infiel. Habrá personas que hayan sido las iniciadoras del divorcio, tal vez por motivos que no han sido bíblicos. El divorcio no es una especie de pecado imperdonable, pero es algo que Dios no quiere que suceda. Y recuerde, Dios está interesado en los detalles de nuestras vidas. Versículo 13 del capítulo 2 de Malaquías. Otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque Él ya no mira con agrado sus ofrendas, ni las acepta con placer de sus manos. Malaquías habla de cómo la gente llora y gime porque sienten que el Señor ya no les escucha, no acepta su adoración y no concede su favor. Y ellos dicen, en el versículo 14, ¿por qué no lo hace? Y entonces viene la respuesta del Señor desde el 14 al 16. Pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo Dios un solo ser que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? ¿Por qué busca descendencia dada por Dios? Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. El hombre que aborrece y repudia a su esposa, dice el Señor, Dios de Israel, cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor de los ejércitos. Así que cuídense en su espíritu y no sean infieles. Vemos que la palabra infiel aparece otras dos veces y esa infidelidad se refiere a estos hombres que se divorcian de las esposas de su juventud a pesar de que ellas son sus compañeras y sus esposas por pacto. Incluso hay alguna sugerencia entre los comentaristas de que se estaban divorciando de sus esposas específicamente para casarse con una esposa incrédula, porque eso pudo haber sido social y económicamente ventajoso para ellos. Como Malaquías les dice que han perdido el favor de Dios debido a su falta de fe hacia sus esposas, él dice, ¿no los hizo uno con una porción del Espíritu en su unión? Se está refiriendo a algo sobre el matrimonio en general y sobre creer en el matrimonio en particular. Cuando Peter nos estaba enseñando esto en Mateo 19, vimos a los fariseos venir a hablar con Jesús sobre el divorcio. Y él les dijo, ¿no han leído que Él los creó desde el principio y los hizo varón y hembra? Y dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Los dos se convierten en uno, pero fíjense que Malaquías dice que Dios está involucrado. La pareja creyente tiene una porción de su espíritu en su unión. Dios está involucrado. No es obvio, dos creyentes cada uno en una relación de pacto con Dios y Dios está en medio. Ya hemos visto antes cómo el matrimonio es una imagen maravillosa de Cristo y su iglesia. Que Cristo dejaría al Padre y se uniría a la iglesia en una unión de carne. El matrimonio debe ser un reflejo del amor inquebrantable de Dios, que es nuevo cada mañana. Está destinado a reflejar su fidelidad, su perdón, sacrificio, paciencia, bendición y sanidad. Cristo ama a su esposa. Cristo dio su vida por su novia. Cristo nunca jamás dejará ni abandonará a su esposa. Permanecer casado se trata de guardar el convenio o el pacto. Hasta que la muerte nos separe o mientras vivamos los dos. Es una promesa sagrada del pacto, la misma que Jesús hizo con su novia cuando murió por ella. Entonces, ¿qué hace que el matrimonio roto, el divorcio, sea tan doloroso para Dios? La razón por la que es infiel, profana y abominable no es simplemente el mundo de dolor y herida que causa a los cónyuges en el matrimonio y a la descendencia del matrimonio, sino también el hecho de que implica tergiversar a Cristo y su pacto. Cristo nunca dejará a su esposa, De ninguna manera. Puede haber momentos de dolorosa distancia y de retroceso trágico de nuestra parte, pero Cristo guarda su pacto para siempre. Es posible que nos encontremos en adulterio espiritual buscando otras cosas, pero Cristo guarda su pacto para siempre. El matrimonio es una ilustración asombrosa de esa gran verdad. En nuestras relaciones más fundamentales, Dios nos ha dejado un recordatorio de inquebrantable pacto, amor de Cristo. Los detalles importan. Dios está interesado en los detalles de nuestra vida. Comenzamos preguntando, ¿está el Señor Dios interesado en los detalles de nuestra vida? ¿Está interesado en las decisiones y elecciones que hacemos? La respuesta es claramente sí. No hay forma en que los cristianos podamos vernos a nosotros mismos en términos espirituales y sellar herméticamente eso de lo práctico, manteniendo a Dios a distancia para los detalles prácticos de cómo vivimos nuestras vidas. Malaquías trajo a este pueblo de la antigüedad y a nosotros esta noche dos mandamientos claros. No se case fuera de la comunidad del pacto y no se divorcie de su cónyuge. Dios está interesado en los detalles. No se acerque a nada que le lleve en ninguna de estas dos direcciones. ¿Está aquí esta noche y es casado? No se divorcie de su esposa. No sé lo que hay en sus cabezas y en sus corazones. Estoy consciente de que esta es la segunda vez que Dios nos trae enseñanza sobre el divorcio en un mes. ¿Está buscando una palabra del Señor? Pues aquí está. No se divorcie de su cónyuge. ¿Está aquí esta noche y es soltero y busca un compañero, una compañera, perdón, de vida? Si no está buscando una compañera de vida, no salga con alguien. No tiene sentido. Manténgase fiel. Si usted está saliendo, solo hágalo con personas que crea que exista la posibilidad de casarse. Si usted es una persona soltera y busca un compañero de vida, no se acerque a una persona incrédula. No caiga en la tentación de tener citas misioneras. Por cada una que parezca funcionar, miles causan daños incalculables. ¿Está buscando alguna palabra del Señor? Aquí está. No se case fuera de la comunidad del pacto. Si hace caso omiso de estos mandamientos, le llevarán a la infidelidad, a blasfemia y abominaciones. Terminemos con las últimas palabras de Malaquías al final del versículo 16 y tomémoslas como palabras para nosotros. Así que cuídense en su espíritu y no sean infieles. Amén. Que Dios les bendiga.